Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a venir hoy. Es un honor para los investigadores poder estar, poder divulgar nuestra investigación, que nuestra investigación llegue realmente donde tiene que llegar, es decir, al personal sanitario y en los lugares donde se pueden hacer políticas, donde se pueden cambiar estas tendencias. Bueno, el tema que os voy a presentar hoy es el tema principal de mi investigación, que es el humo de tabaco residual, también llamado humo de tercera mano, que es una exposición a tabaco que está muy poco conocida y que continúa una vez se ha acabado el cigarrillo. Es indiscutible que los menores es la población más vulnerable a la exposición a humo de tabaco ambiental. Y prueba de ello son las diferentes campañas que se han realizado que principalmente van dirigidas a protegerles. En un estudio reciente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que va a ser publicado en la Gaceta Sanitaria, encontraron que los niños menores de 12 años en España, más de un 29% de ellos están expuestos al humo de tabaco ambiental en el ámbito privado y ese número aumenta al más del 42% en el ámbito público. No obstante, normalmente la idea que tenemos de fumador pasivo es la de la persona que está inhalando el humo de tabaco. Pero lo que os vengo a presentar hoy es que ese concepto tiene que ir mucho más allá y que tenemos que empezar a pensar en que el tabaco es un contaminante ambiental ubicuo, está presente en todas partes. La parte de contaminación ambiental, ¿no? La responsabilidad del tabaco en la contaminación ambiental se ha visto reflejada en dos recientes monográficos de la Organización Mundial de la Salud. Y este impacto empieza desde la plantación y está presente en todo el proceso de producción de cigarrillos. Y especialmente en la parte de después de consumirlo, ¿no? Antes se ha hablado en otra mesa, ¿no? del problema ambiental que significan las colillas. Y lo que os vengo a presentar hoy yo es el third hand smoke, con siglas THS en inglés, que es el humo de tabaco residual, el humo de tercera mano. Me gusta llamarle residual porque la idea de residual ya conlleva en sí el concepto, la definición de lo que es. Según la Organización Mundial de la Salud, el third hand smoke, el humo de tabaco de tercera mano, es ese residuo que perdura y que se adhiere al polvo, a las superficies, a los materiales, después de que se ha fumado un cigarrillo en un ambiente. De los compuestos químicos peligrosos y tóxicos que tiene el humo de tabaco, muchos de ellos, las partículas y los gases, pueden quedar adheridas al sofá, ¿no? A los materiales de las casas o de los sitios donde se puede fumar públicamente. No obstante, el humo de tabaco residual va mucho más allá, porque no es simplemente la deposición de esos compuestos químicos que permanecen durante largo tiempo, sino que además reaccionan entre ellos, formando compuestos que estaban en concentraciones menores en el humo de tabaco o compuestos nuevos que no se encuentran en el humo de tabaco. Y de aquí la importancia de la investigación en este ámbito. Según el Consorcio de Investigación en Third Hand Smoke de la Universidad de California, el THS cumple lo que ellos llaman las cuatro R's. Permanece, se puede reemitir, se resuspende, es decir, los gases pueden pasar otra vez al aire, las partículas se pueden volver a resuspender, con lo cual podemos volver a inhalarlo y, sobre todo, reacciona. Un caso de reacción típico es el de la nicotina. La nicotina es el compuesto por excelencia del tabaco, es el que produce la adicción y además produce múltiples efectos sobre la salud, pero no está considerada cancerígena de per se. No obstante, cuando se adhiere a las superficies, reacciona con oxidantes típicos que hay en las atmósferas, como puede ser el ozono o como puede ser el ácido nitroso, formando unos compuestos llamados nitrosaminas específicas del tabaco. ¿Por qué específicas? Porque solo las encontramos como producto de la nicotina. Al oxidarse o al quemar la nicotina, se producen estas nitrosaminas. Al ser específicas, son un marcador único de contaminación por humo de tabaco, porque no tienen otro origen. Estas nitrosaminas sí que son cancerígenas. En el gráfico os muestro la evolución de la concentración de nicotina impregnada en un sustrato de celulosa. al cual se le ha expuesto oxidación. Como se puede ver, a medida que pasa el tiempo, la nicotina disminuye, la concentración de nicotina disminuye, pero a la vez está aumentando la de dos de estas nitrosaminas que hemos dicho que estaban consideradas cancerígenas. ¿Cómo estamos expuestos? Bueno, en el caso de los fumadores, muchos padres piensan que cuando fuman dentro de los ambientes interiores, pero no en presencia de sus hijos, les están protegiendo. Pero eso no es cierto, porque como hemos comentado, esos gases y esas partículas se depositan en los objetos y cuando vienen los niños están expuestos. Y no solo en los objetos, también en los propios padres. Este humo de tabaco residual lo percibimos como la olor característica de alguien que ha fumado, o el olor de un coche de fumador o de la casa de un fumador. Pues ese olor va más allá de un olor peculiar o desagradable, sino que también estamos hablando de una serie de compuestos que se han acumulado en esas superficies y estamos exponiendo a los niños a esos compuestos. Las vías principales de inhalación son por absorción dérmica. La nicotina se absorbe rápidamente por la piel y pasa al torrente sanguíneo. Por ingestión accidental, a través, sobre todo en el caso de niños pequeños, chupando objetos o simplemente del polvo que nos cae encima de los alimentos o de las bebidas. Y por inhalación, por la resuspensión de esas partículas. Esto hace que los menores de 5 años sean el grupo de edad más vulnerable a la exposición por humo de tabaco residual y, por lo tanto, a los que tenemos que proteger. ¿Qué sabemos? Las evidencias que tenemos en un estudio que realizamos en 2014 de unas 46 viviendas de la zona de Tarragona, analizamos el polvo de casa y intentamos ver si había nicotina en el polvo de casa y nitrosaminas de tabaco, que hasta esa fecha nadie había determinado las nitrosaminas específicas del tabaco en el polvo de casa. Y nos encontramos que en las casas de los fumadores había nicotina en todas y también nitrosaminas, y os muestro las concentraciones medias. Pero nuestra real sorpresa fue que en la casa de los no fumadores, en todas las casas que analizamos, en todas encontramos nicotina. Nitrosaminas no en todas porque están en concentraciones muy bajas y ya estamos hablando de que necesitamos llegar a límites de detección muy, muy bajos, técnicas analíticas muy, muy sensibles, pero nicotina encontramos en todas las casas. Además, por lo tanto, estamos hablando de una presencia ubicua. Empecemos a pensar ya en el humo de tabaco como un contaminante que está en todas partes. Además, calculamos el ratio que había entre una de las nitrosaminas y la nicotina. Y vemos que en las casas de los fumadores ese ratio era muy pequeño. ¿Qué significa? Que en proporción había muchísima nicotina. Y en la casa de los no fumadores, aunque las concentraciones sean muy bajas, en proporción hay muchas más nitrosaminas cancerígenas. ¿Por qué? Bueno, aquí estamos demostrando que realmente la nicotina adherida en las casas evoluciona, ¿vale? Que esa nicotina que nos llega, ahora veremos de dónde puede llegar, está evolucionando esas nitrosaminas, está reaccionando. ¿De dónde nos llega a los no fumadores? Ahora lo discutiremos. Estuvimos también estimando la exposición a nicotina por grupo de edad y vimos que en las casas de los fumadores, los menores de un año estaban expuestos a una media de 129 nanogramos de nicotina por kilogramo y por día y entre 1 y 5 años, debido a sus hábitos, a que chupan mucho más objetos, son muchos más activos, con una media de 136 nanogramos por kilogramo por día. En la casa de los no fumadores, estas concentraciones también eran mucho más pequeñas, pero no son negligibles. Y por último, estimamos el riesgo de contraer cáncer a lo largo de la vida si estuviéramos expuestos siempre durante 70 años a estas nitrosaminas que encontramos. No solo las específicas del tabaco, sino nitrosaminas volátiles que también se producen al humo de tabaco. Y vimos que en la casa de los no fumadores no se ven bien los gráficos, pero las dos líneas son los valores lindares, tanto el que marca la Organización Mundial de la Salud como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. En la casa de los fumadores, todo el riesgo por edades era superior a los valores lindares de las dos organizaciones. Y en las no fumadores, en el caso de los niños entre 1 y 5 años, ese riesgo también era mayor de lo recomendado por Organización Mundial de la Salud. ¿De dónde nos viene a los no fumadores esta exposición? Pues probablemente del ambiente, de las partículas exteriores. Os muestro los datos de 4 estudios en 4 ciudades diferentes del mundo, en el cual se han determinado nicotina y nitrosaminas cancerígenas. Y se ha visto que en todas ellas hay una presencia. La nicotina, una vez, sobre todo en ambientes urbanos, tenemos fumadores, fuman y esa nicotina persiste en las partículas atmosféricas y nos acaba llegando a nuestras casas. ¿Cuáles son los efectos para la salud? Hay bastante bibliografía, especialmente en líneas celulares, es decir, en estudios in vitro y in vivo, en modelos animales. En estudios in vitro se sabe que provocan múltiples alteraciones, incluidas las que comento aquí, como hiperfusión mitocondrial inducida por estrés, aumento del estrés oxidativo, rotura y daño del ADN, alteraciones en el metabolismo, alteraciones en la transcripción de algunos genes y una elevada peroxidación de lípidos, con lo cual estamos hablando de una potencial carcinogénesis de esta exposición. En modelos animales hay bastantes trabajos y se han visto múltiples alteraciones en múltiples órganos, de las cuales solo os muestro algunas de ellas, como dislipidemia, hiperglucemia resistencia a la insulina aumentada por una dieta alta en grasas, hiperactividad y riesgo de trastornos neurológicos, inflamación pulmonar y exceso de citoquinas y quimiocinas proinflamatorias, niveles elevados de fibras de colágeno en los pulmones, lo que sería una etapa temprana de una fibrosis pulmonar, indicadores de fallo renal, estrés oxidativo, y al exponer los ratones durante la gestación, los fetos nacían con bajo peso y un deficiente desarrollo del sistema inmune, y una exposición las primeras semanas de vida de los ratones aumentaba la incidencia de cáncer de pulmón. Por lo tanto, estamos hablando de alteraciones que se producen también desde 4 semanas de exposición. 4 semanas de exposición al Zerhan y ya se empezaban a ver efectos. A humo de tabaco residual. ¿Qué pasa en poblaciones de niños? Pues esto es lo que más tenemos que trabajar, porque hasta la fecha lo único que tenemos son datos de biomarcadores de exposición al tabaco y se han encontrado. Es decir, los niños y niñas que conviven con fumadores, aunque nadie fume en su presencia, es decir, aunque no inhalen humo de tabaco, también muestran cotinina y otros biomarcadores específicos de exposición a tabaco. Aquí os pongo 2 ejemplos, el de niños y niñas de 5 a 11 años en Italia, expuestos en Zerhan Smoke al hogar. Estos son niños que no inhalan y vemos que tienen niveles de cotinina, incluso de benceno, que no son nada despreciables. Y una neonatos que están en una UCI neonatal, pero que tienen madres fumadoras, el tema que comentábamos, que la madre lleva adherida estos compuestos, también tienen en orina, se vio que tenían biomarcadores de exposición a tabaco, aunque en una UCI neonatal nadie fuma en su presencia. Por lo tanto, hablamos de momento de una presencia de biomarcadores de exposición, pero necesitamos datos para saber exactamente cómo puede afectarles en la salud para dar evidencias que puedan llevarnos a políticas de prevención. ¿Cómo nos deshacemos de este humo de tabaco residual? Pues es algo en lo que también se está investigando. Este reciente estudio de la Universidad de California en San Diego hizo un seguimiento de una serie de casinos en los cuales se prohibió fumar y se vio que, el primer indicador es antes de la prohibición y los siguientes es hasta 6 meses después. Y se va viendo cómo la nicotina en el aire sí que baja, especialmente entre el tercer y el sexto mes, baja muy rápida, baja a niveles por debajo de los que en el rango de los que se encuentran en las casas de no fumadores, pero si estamos mirando la nicotina en el polvo, veremos, bueno, la última marca gris horizontal serían los niveles que hay en las casas de no fumadores. Vemos que en el polvo, incluso 6 meses después, nunca se llega a los niveles de casas de no fumadores, teniendo en cuenta la limpieza diaria que se hace del casino. Y por último, al cabo de un año se decidió volver a permitir fumar, y el último indicador que veis es lo que pasó al volver a permitir fumar dentro de los casinos. La nicotina en el aire subió rápidamente y la del polvo lo hará más progresivamente, porque estamos hablando de una acumulación en el tiempo, pero luego bajará también más lentamente. Por lo tanto, hasta la fecha, la única manera posible de evitar que tengamos contaminación por humo de tabaco residual es que no se fume en los ambientes interiores, en estos ambientes, ¿no? Es decir, no fumar es el único remedio posible hoy en día. Para acabar, 4 ideas que me gustaría que os llevarais a casa. La primera es que el humo de tabaco residual es una vía de exposición pasiva a humo de tabaco que está poco estudiada y es desconocida por la población en general, por lo tanto tenemos que transmitirlo. Tiene una presencia ubicua tanto en partículas atmosféricas urbanas como en ambientes interiores, incluidos también los totalmente libres de humo. Los estudios con modelo in vivo e in vitro muestran múltiples alteraciones de la salud como consecuencia de la exposición a cercanes smog. Y la investigación en los próximos años se debe centrar en una mejor caracterización de los riesgos de esta exposición y de los efectos sobre la salud, aportando evidencias para proteger especialmente al grupo de población más vulnerable, los menores que conviven con fumadores. Solo me queda agradecer a mi grupo de investigación, especialmente a las estudiantes que están en mi línea de investigación, Sonia, Carla y Beatrix, y a la financiación y a todos los colaboradores. Y gracias por vuestra atención.